Tiempo de farmacia de guardia, hoy con Juan del Arco, doctor en farmacia y director técnico del Colegio Farmacéutico de Vizcaya. Juan, ¿qué tal, Egunon?
Egunon, Koldo.
Bueno, Juan, hemos estado hablando en muchas ocasiones de enfermedades, de medicamentos asociados, etcétera. Bueno, de todo tipo de cuestiones, pero cuando llegamos a momentos en los que pues mucha gente emprende viajes y demás, yo creo que algunas cosas tendremos que recuperar, ¿no? A pesar de que igual lo hicimos hace meses, pero volver a recordar que hay elementos esenciales que debemos cuidar, como por ejemplo un botiquín de viaje.
Fundamental, y tener claro que no es lo mismo un botiquín para un viaje por la península, o un viaje por Europa, o a Canarias, o a Baleares, que un viaje a un país tropical, porque la situación sanitaria va a ser muy diferente y el sistema sanitario donde nos puedan atender también va a ser muy distinto. Y luego, incluso si viajamos cerquita, no es lo mismo hacer un trekking por el Pirineo durante 7 días y no bajar de los 1000 metros ni pisar un pueblo, que estar en la playita a 150 metros de la farmacia más próxima.
Bueno, pues sí, ya que hay características distintas, supongo que los botiquines tendrán que ser diferentes en función de dónde vaya cada uno.
Eso es lo que quería decir porque, con no, no, esa
claro,
recomendación.
Claro, porque yo estaba pensando ahora mismo lo del trekking y digo, hombre, claro, uno tiene que llevar algo que igual si de repente el viaje simplemente es en coche con los menores de casa, pues bueno, no... ¿No?
Sí, podemos hacer una recomendación general y luego lo vamos adaptando.
Luego, ¿no?,
en algunos casos será muy importante. Venga. Y en otro menos. Lo primero, pues sería, ya que has empezado con los menores de casa, si vamos a coger el coche, el avión y sobre todo un barco y encima llevamos menores, vamos a prevenir el mareo. Vamos a meter en el botiquín un producto antimareo y recordar que hay que tomarlo media hora antes de empezar el viaje. Una vez de que llegamos al lugar de destino, o si vamos a ir de un sitio a otro, pensemos qué es lo que nos puede suceder allí. Y lo primero podría ser, para meter en el botiquín, un analgésico oral. El ibuprofeno 200 miligramos, el paracetamol de 500 miligramos, que hemos hablado varios programas, por si nos surge algún dolor de cabeza, dolor muscular, a lo largo de todo ese viaje, ¿no? Y luego, también va a depender un poco de qué tipo de viaje hagamos, pero en casi todos los tipos de viaje tenemos riesgos de pegarnos un pequeño golpe, de tener una pequeña inflamación, de tener una torcedura, porque, pues, por supuesto, si vamos al monte, que comentábamos antes, pues esto es más importante, pero incluso si vamos a dar un paseo por la playa, esto puede suceder, o incluso con el turismo cultural, ¿no? Porque en el turismo cultural también se anda mucho. Entonces, ahí puede ser muy útil, yo recomendaría siempre un analgésico tópico. Puede ser o bien un antiinflamatorio no esteroideo, que hemos hablado también en algún programa, o podría ser una alternativa un gel o pomada con árnica, que es un tratamiento, vamos a decir, natural, y luego con esencias, tipo esencia de romero, por ejemplo, alcohol de romero, que lleve mentol, que lleve alcanfor, que lleve productos similares. El característico típico de hace unos años y que a todo el mundo probablemente le suene es el reflex, ¿no? Bueno, pues un producto de este tipo es una alternativa al antiinflamatorio no esteroideo tópico y los dos van a ser eficaces para ese dolor, pues de un golpe, de una torcedura, ¿no? Luego, en esta línea también, un antiséptico. Pensemos que ese golpe, en lugar de dejarnos un dolor, lo que nos ha hecho es una herida, ¿no? O ese caminar por la ciudad durante nuestro turismo cultural, pues no nos hemos torcido el tobillo, pero nos hemos hecho una ampolla. Entonces, dos cositas. Un antiséptico, que puede ser la povidona o puede ser la clorexidina, de los que también hemos hablado en algún programa, y por otra parte, un apósito para curar esa herida. Vamos a retomar el antiséptico. En el antiséptico, no metamos eso, o povidona o clorexidina. Recordemos, la povidona es la marca comercial Betadine, para que nos entendamos. Es un producto oscuro que hay que tener cuidado de que no nos caiga en la ropa porque se mancha la ropa. Y la clorexidina es prácticamente lo mismo en cuanto a eficacia, pero es un producto completamente transparente. Entonces, a elegir el que más nos guste.
O sea, bueno, si me dejas decir marcas, como Cristalmina, vamos.
Por ejemplo, efectivamente, cualquiera de los dos nos va a servir. No vamos a recomendar a nadie que lleve ni alcohol ni agua oxigenada. El alcohol irrita la piel. El alcohol irrita sobre todo cuando tenemos una herida, nos irrita y eso no es bueno. Y luego, además, hay muchos microorganismos que van a ser resistentes al alcohol. El alcohol va a matar algunos microorganismos, pero puede producir incluso una capa que, protectora con esos, vamos a decir, cadáveres de los microorganismos que protege a otros que están en el interior. No, no es buena solución el alcohol. El agua oxigenada tampoco. El agua oxigenada libera oxígeno. El oxígeno altera los tejidos. Entonces, el tejido de cicatrizal que se tiene que formar en la herida, pues el agua oxigenada también destruye ese tejido cicatrizal. Y luego encima hay muchos microorganismos que el oxígeno no les hace mal. Entonces, no, vamos, les voy a dar agua oxigenada y es como si les diera agua. Está bien para lavar, pero nada más. Entonces, el antiséptico y el apósito. El apósito, hoy en día hay unos apósitos estupendos que se colocan sobre la herida, se colocan sobre la rozadura y permanecen durante varios días sin necesidad, con lo cual nos ahorramos el tener que cambiar todos los días ese apósito. La herida está protegida, está mejor protegida que por los apósitos tradicionales, de manera, está completamente recubierta. Entonces, si nos tenemos, lógicamente, volver a calzar y volver a andar, no pasa nada porque ese apósito nos está protegiendo muy bien esa zona que ayer tuvimos esa rozadura y que tiene una ampolla o tiene una pequeña heridita, ¿no? Y aparte, ayudan a la cicatrización. Esa herida, esa ampolla, esa solución de continuidad en la piel, que se dice técnicamente, se va a resolver más fácil el tejido de granulación. La piel cuando se rompe, que al final esto es una rotura de la piel, las capas más superficiales de la piel, desde las capas un poquito más profundas de la piel se forma lo que se llama un tejido de granulación, porque son pequeños granulitos que poco a poco van reconstruyendo la piel. Esa piel se reconstruye mejor con uno de estos apósitos que decíamos. Por lo tanto, ya tenemos el producto antimareo, tenemos el analgésico oral, tenemos el antiinflamatorio tópico, tenemos el antiséptico y el apósito para la herida, para la rozadura, y ya nos faltaría un repelente de insectos, que es algo fundamental si vamos a ir a un país tropical. Eso es esencial, importantísimo. Pero también va a ser necesario, por ejemplo, si vamos a una zona de marisma, una zona donde haya bastante humedad, porque los mosquitos, que es el insecto más habitual que suele picar, los insectos hay que recordar que se reproducen en el agua, que la hembra del mosquito, sea cual sea la especie de mosquito, deja sus huevos en el agua y en el agua las larvas viven en el agua y luego ya del agua salen y empiezan a volar el individuo adulto. Pero las larvas de mosquito, los huevos de mosquito, necesitan agua para reproducirse. Entonces, en una zona pantanosa, por ejemplo, en la Camarga, en el delta del Ebro, en el delta del Guadalquivir, bueno, en muchos sitios, en muchos humedales que hay en Europa, también hay muchísimos mosquitos. En principio no son tan peligrosos como los mosquitos de los países tropicales, aunque hay que recordar que con el cambio climático
han cambiado, ¿eh?
Estamos importando
sí,
mosquitos que transmiten enfermedades graves. Entonces, el repelente de insectos fundamental siempre en el botiquín de viaje, por si acaso.
Sí, porque en Andalucía estaban hablando del mosquito del Nilo, etcétera y tal, que es una de las cuestiones, ¿no? Que algunos sitios ha generado problemas.
Sí, efectivamente, ¿no? Y luego también, por ejemplo, el mosquito tigre, no porque este no es porque vaya a transmitir enfermedades, pero produce una picadura más dolorosa que el mosquito habitual. Y ya que hablamos del dolor de las picaduras, además del repelente de insectos, el antiinflamatorio que hemos dicho antes, tópico, nos puede servir, si lo elegimos bien, nos puede servir para tratar una posible picadura.
Bueno, me imagino que, no sé si entraría ya dentro del capítulo de botiquín, ¿no? Pero, por ejemplo, si vamos a disfrutar cualquier día de ahora mismo con buen tiempo, primero los protectores solares, que eso ya me imagino que entrará en la parte de, ¿no? Más de casi de cosmética, pero igual sí quemaduras, por ejemplo, para tratar la quemadura.
Iba a decir
no me refiero a quemaduras ya normales, sino del sol.
Del
por
sol,
ejemplo.
Del sol, sí. Iba a hablar precisamente del fotoprotector, del protector solar. Sí que es un producto muy importante. Habrá personas que piensen, pero si yo no voy a la playa, bueno, usted no va a la playa, ¿dónde va? No, yo al monte. Bueno, hay que recordar que con la altitud, cada metro, a ver, de metro en metro no se nota, pero cuanto más subimos, menos capa de aire es decir, de atmósfera, hay entre el Sol y nosotros, y precisamente esa atmósfera es la que nos protege de las radiaciones ultravioleta dañinas para nuestra piel. A altas, si subimos a los 5.000, 6.000 metros, es demoledora la radiación solar, pero incluso a 1.000 metros es muchísimo más peligrosa la radiación solar que aquí donde vivimos nosotros a nivel del mar. Pues sí. Por lo tanto, en el monte, importante. Ahora habrá gente que vaya a esquiar también, porque hay nieve, por fin, en esta temporada ha llegado la nieve hace bien poquito, quienes vayan a ir a disfrutar de la nieve, que nunca se olviden de la fotoprotección solar. La nieve refleja un porcentaje enorme de la radiación solar, y es decir, te está dando el sol por arriba y por abajo. Y luego también recordar, hemos comentado antes, el turismo cultural. Claro, si yo hago turismo cultural por París, no creo que me vaya a pasar la semanita entera de Semana Santa dentro del Museo del Louvre.
Pero si lo haces por Marruecos igual, imagínate.
No, pero es que en París probablemente también tenga días de sol, porque parece que no, pero es una zona en la que no suele llover mucho. O sea que, ya no te digo nada si voy a Atenas, ¿verdad? Sí, o como decías tú, si voy a Marruecos. Entonces, en cualquier caso, cualquier sitio de turismo cultural... Praga, me voy a pasar muchísimo tiempo en la calle. Me voy a pasar muchísimo tiempo en la calle. Y si hace bueno, que ojalá haga bueno en Semana Santa, pues es probable que vaya con manga corta. O incluso puedo ir pues con un pantalón corto, puedo llevar las piernas al descubierto, y ahí me va a estar dando continuamente la radiación solar. Entonces, el fotoprotector no es solamente para la playa, ni es solamente para la playa y la nieve. Es para todas circunstancias. Hay que tener en cuenta que hay productos que hacen a la vez, que contienen tanto el repelente como el fotoprotector solar. Puede ser una buena idea, depende a dónde vayamos, ¿verdad? Para un turismo cultural en una ciudad europea, el repelente de insectos no parece necesario, si el fotoprotector, como decíamos. Y luego un producto para la quemadura solar, pues bien, pero eso quizás, depende de dónde vayamos, lógicamente, si decimos lo del turismo cultural, eso nos lo podemos ahorrar por aquello de que el botiquín es pequeñito y no nos van a caber muchas cosas, vamos a llevar el fotoprotector y así no nos quemaremos. Y si alguien del grupo es un poquito irresponsable y al final tiene una quemadura, si era turismo cultural tendremos una farmacia cerca.
Bueno, yo no sé si voy a meterme en un jardín, pero ¿recomendarías, por ejemplo, llevar algún antihistamínico?
Solamente si tenemos historial de alergias. Si tenemos historial de alergias, sí. Si no tenemos historial de alergias, pues en principio no parece imprescindible. Vuelvo un poco también a lo de antes, depende del destino del viaje. Si estamos hablando de la península Europa, no. Si estamos hablando de que voy a hacer un safari por África, pues entonces sí que tengo que tener igual un botiquín más completo, y ahí sí que me pensaría muy mucho el llevar un antihistamínico. Y otra cosa más, que tampoco hemos comentado. Medicamentos para trastornos digestivos. Bien, por un lado, si soy una persona con tendencia al biocherre, que enseguida tengo digestiones pesadas, no se olvide usted del antiácido, que lo agradecerá. Pero, sobre todo, si voy a ir a países tropicales, no se olvide de las sales de rehidratación oral en su botiquín. Una diarrea en un país europeo es raro que sea una diarrea infecciosa, es raro que produzca una deshidratación grave, y en caso de deshidratación grave tenemos un hospital cerca. Una diarrea en un país tropical puede ser mortal no solamente para las personas que allí viven, que es una de las principales causas de mortalidad infantil, la diarrea, sino también para las que viajamos a esos países. Entonces, cuando se viaja a esos países, fundamental las sales de rehidratación oral, porque podemos tener una diarrea, vamos a decir, convencional, como la que tendríamos simplemente por lo que se suele decir el cambio de agua, ¿no? Me he ido a Andalucía y, oye, con el cambio de agua y la alteración del viaje, me he pasado 2-3 días que iba al baño cada poco tiempo. Y no, eso no ha sido infeccioso, ha sido simplemente, pues eso, pues por una alteración leve, ¿no? Eso puede pasarnos también en Marruecos, o nos puede pasar también en el Congo, pero en esos otros países es probable que lo que tengamos sea una diarrea infecciosa. Las diarreas infecciosas nunca se deben tratar con un antidiarreico, es decir, no hay que dar algo para cortar la diarrea.
O sea, no un Fortasec, por ejemplo.
Eso es. No hay que dar nada para que se quede dentro. Hay que dar sales de rehidratación oral para compensar el líquido que estoy perdiendo, porque mi cuerpo lo que está haciendo es defenderse. Está eliminando las bacterias y los virus que han contaminado mi tracto digestivo y que si se quedan allí pueden producir un problema grave.
Bueno, pues entonces yo creo que tenemos un botiquín muy completo. ¿Nos queda algo más todavía?
Nos queda una cosa muy importante para aquellas personas que estamos en tratamientos crónicos. Llevar los medicamentos que tomemos habitualmente de uso crónico. Pues si tomamos un antihipertensivo, si tomamos un hipocolesterolemiante, un antidiabético, cualquier cosa de estas, que no se nos olvide llevarlo. A ver, no es tan importante, una vez más, si viajamos por la península o por Baleares o Canarias, bueno, nos podemos llevar el medicamento para 2-3 días y luego ya con la TIS podemos ir a cualquier farmacia, tanto en España como en Portugal, ahí no habría problema. Si ya vamos a viajar a otro sitio, es esencial llevar los medicamentos de uso crónico, porque la TIS no nos la van a poder leer más que en algunos países de Europa, y además son Croacia, Finlandia, todavía son muy poquitos. En unos años podremos viajar con Europa con nuestra TIS tranquilamente, pero hoy por hoy vamos a ceñirnos a muy pocos sitios. Por lo tanto, llevar los medicamentos de uso crónico, y fundamental llevarlos si vamos a, volvemos a lo de antes, a un país tropical o a un país donde el sistema sanitario no esté muy desarrollado y donde no haya farmacias. Ahí, por supuesto, tenemos que llevar todos los medicamentos y la hoja de tratamiento activo impresa, por si acaso nos ponen alguna pega en la frontera.
Bueno, pues Juan, buen viaje.
Efectivamente, buen viaje a todas aquellas personas que vayan a viajar ahora en Semana Santa.
Bueno, pues Juan del Arco, director técnico del Colegio Farmacéutico de Vizcaya y doctor en farmacia, que nos ha acompañado en el día de hoy y que nos ha hecho esas recomendaciones fundamentales si uno va a salir de casa. Lo mejor, estar ya más o menos prevenidos. Juan, buen día, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri, eskerrik asko entzule guztiei.